Muy bien, amigos, y en este mismo orden de noticias, hablando de desastres, ahora están los incendios en California, antes fueron los ciclones que devastaron las zonas costeras del este y la isla de Puerto Rico, y también están los terremotos que causaron tanto daño en el centro de México, y a propósito de terremotos, pues California misma y la zona costera de los estados de Oregon y Washington son territorio de sismos, y aunque no se sabe cuándo, sí se sabe que el grande está por pegar, un sismo de 7 o más fuerte de intensidad. Para comentar sobre este tema, sobre los preparativos que hay que hacer ante estas eventualidades, tenemos la presencia de Liliana Osorio, quien es subdirectora de la Iniciativa de Salud de las Américas en la Universidad de California en Berkeley. Ella tiene sus oficinas en la ciudad de San Diego y desde allá nos acompaña. Liliana Osorio, bienvenida.
Buenas tardes, Samuel. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Al contrario, gracias a ti, Liliana. Liliana, para empezar, quisiera que te dirigieras a nuestra audiencia que en estos momentos no se escucha en cualquiera de los 7 condados declarados en estado de emergencia por el desastre que están causando los incendios que crecen sin control hasta este momento en el estado de California, sobre todo en la parte norte, pero pues no solamente allí. A aquellos que se encuentren en la zona de peligro, ¿qué les recomendarías a fin de que estén listos y preparados para la emergencia?
Bueno, sí, la preparación para una emergencia tiene que comenzar con mucha antelación, porque como tú decías antes, en cualquier momento puede llegar, ¿no? En este momento estamos viviendo la situación de los incendios forestales en California, pero también en las últimas semanas hemos visto otros muchos desastres naturales, huracanes y los terremotos, etcétera. Entonces, hay que estar preparado de muchas maneras. Primero, identificando cuál es el riesgo que existe en su zona, ¿no? Porque depende de dónde se vive, hay diferentes riesgos naturales que se pueden vivir. Y lo otro es conocer también cuáles agencias tienen información válida, ¿no? Y certera sobre de cómo prepararse o qué es lo que está sucediendo, porque como decía anteriormente el reportero, hay muchas personas que se aprovechan y dan mala información. Entonces, si usted, por ejemplo, está en una zona de riesgo natural, ya sea por incendios o por terremotos o por huracanes o lo que sea, tiene que estar organizar con su familia un plan de desastres, ¿no? Saber qué hacer en ese momento. Si tienen que evacuar de la casa, ¿por dónde van a evacuar? En el caso, por ejemplo, de un incendio, ¿cuáles son las rutas más cercanas? Pero si están separados, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se comunican los papás si están ellos en la oficina y los niños están en la escuela y de pronto tienen a la mamá en la casa? Pues hay que saberlo con antelación, ¿no? Y tener a mano los números de teléfonos, la información de cada uno de los miembros para comunicarse. Y una cosa que no muchas personas saben es que durante una catástrofe a veces es más fácil que las llamadas salgan fuera del área porque se congestionan mucho los números, los uh-huh. teléfonos a nivel local. Entonces, por eso se recomienda desde con antelación identificar a un miembro familiar, amigo, conocido que esté fuera del área, ojalá fuera del estado, y todos se puedan comunicar con esa persona como punto de enlace. Va a ser más fácil comunicarse con esa persona fuera del área que entre las personas mismas en sí. Y también, en lo posible, mejor enviar mensajes de texto, llegará más rápido que si se trata de llamar porque se bloquean las líneas telefónicas. Son detalles sencillos, pero que le pueden realmente salvar la vida a una persona y a los familiares en ese momento.
Uh-huh. Ahora, hay zonas en la periferia de los incendios, y siguiendo con este tema, esta tónica de los incendios, Liliana, donde no hay órdenes todavía de evacuación, pero han sido declaradas en estado de alerta roja. Por ejemplo, aquí mismo en la bahía, donde las autoridades pues, ya han estado enviando boletinazos, pidiendo a los vecinos ayuden a blindar sus casas, todo lo posible contra incendios, ¿no? Quitando la maleza cercana a la casa, cortando árboles secos, retirando o guardando el material inflamable. En fin, hay muchas medidas precautorias que se pueden tomar. ¿Qué tanto puedes agregarle en estos momentos a las medidas de precaución, a las medidas de preparación, a estos planes, sobre todo para, repito, a aquellos que están viviendo en estos momentos en esta zona de emergencias por los incendios?
Sí, bueno, lo que te estaba diciendo sobre los incendios, es muy importante ver qué hay alrededor de la casa, ¿no? Y si hay árboles que están muy secos, maleza y eso, hay que definitivamente limpiarle lo más pronto posible. A veces árboles que tienen ramas sobre la casa, etcétera. Empezar a hacer el, si están en una zona donde ya es muy probable que los vayan a evacuar, entonces empezar a listar las cosas básicas con las también que quieren salir, ¿no? Algo de agua, de comida, los documentos importantes que los tengan a mano, por ejemplo, si tienen una propiedad o copias del seguro, etcétera, documentos de identificación. Porque si eso se pierde, después va a ser mucho más complicado el proceso, ¿no?, de volver a la normalidad. Entonces, tenerlo todo a mano, listo para salir. Y lo más importante también es que si las autoridades dan la orden de evacuar, salgan, evacúen. Porque las cosas materiales se pueden reemplazar, pero una vida no se puede reemplazar. Y desafortunadamente, en la mayoría de los casos, en los problemas recientes, en las tragedias recientes que hemos visto, las personas que han muerto es porque no han hecho caso a las autoridades cuando se les pide que por favor evacúen. Entonces, no es una broma, no lo tomen con ligereza. Por favor, si les dicen que salgan, salgan y miren y hagan caso por dónde deben salir, ¿no? Estén pendientes también de la radio, de los medios de comunicación para saber cuáles son las vías de escape que deben tomar y a dónde deben dirigirse, a qué, cuáles albergues están disponibles.
Uh-huh. Bueno, eso de responder de inmediato al llamado de la orden de evacuación es súper importante. He escuchado testimonios que están llegando en estos momentos por parte de diferentes medios sobre vecinos que efectivamente de repente se dan cuenta de las llamas cercanas al barrio, reciben la orden de evacuar, se disponen a evacuar. Para el momento en que salen, y algunos de ellos se tardaron como unos 7 minutos en salir, la casa ya estaba en llamas. Cuestión de minutos y su casa misma estaba ya en llamas. A veces así de rápido son las ráfagas de vientos y por lo tanto es la propagación de las llamas, no de los incendios. Ahora, en otro tipo de desastre natural, he comenzado por comentar que California y los estados de la costa del Pacífico se asientan sobre una zona de fallas teutónicas, ¿no? La falla de San Andrés, que es la más conocida, que pues ya ves, no tardan en darnos una sorpresa. El terremoto grande ya no es cuestión de si va a pasar o no, sino cuándo. Ahora que acaba de sufrir los estados del centro de México un par de grandes terremotos, ¿qué podemos los californianos, qué podemos los de Oregon y Washington aprender de esas experiencias, Liliana? ¿Qué de lo que pasó allá pudiéramos anotar para replicar o no replicar por acá?
Bueno, primero que todo es estar preparado. Tú lo dices, no es que si va a suceder, es cuándo va a suceder. Quienes vivimos acá en California sabemos que el terremoto grande va a llegar en cualquier momento. Entonces, como decía, primero tener todos estos plan de familiares para desastres, qué vamos a hacer, tener su kit de preparación con comida, con agua, con medicinas, con los documentos importantes, que estén todos a la mano, listos para salir si se nos da el tiempo para salir. Pero efectivamente cuando es un terremoto no te avisa. Cuando hay un huracán es más fácil, puedes tener hasta 3 días o 4 días de anuncio y planear de acuerdo a eso. Incluso los incendios te pueden dar un poco más de preaviso, pero un terremoto no. Sucede en cuestión de minutos, de segundos y ya estás ahí. A diferencia de lo que vimos, por ejemplo, recientemente en México, en California, según yo he estado leyendo y lo comentando con personas de emergencias, una de las, digamos que de las ventajas que tenemos acá es que las construcciones, por lo general, se hacen más pensando en que sean a prueba de terremotos. Las edificaciones, normalmente no tenemos en California edificios muy altos. Y también las casas están hechas en materiales diferentes, como de madera. Entonces eso ayuda que en el caso de que haya un terremoto no se vaya a derribar completamente el edificio o la casa. Por eso si sienten el temblor, si sienten que se está moviendo, no salgan a la calle. Lo más importante es agacharse y taparse la cabeza, y si es posible, por ejemplo, debajo de una mesa estable, fuerte, porque existe más peligro de que la persona termine aplastada porque se le cayó un mueble encima, el televisor, una lámpara, alguna cosa así, que de que se derribe la casa. Entonces, a veces la gente por el pánico sale a la calle y en la calle puede haber un árbol, un poste de luz, algo que se le caiga encima y es más peligroso ahí. Entonces, quédese inmediatamente en el lugar que está, busque una mesa, un escritorio fuerte, póngase debajo, póngase en posición fetal, tápese la cabeza hasta que espere que todo haya pasado.
Sí. Además, por acá en California, Washington, Oregon, también no hay que desestimar las medidas que se pueden tomar para reforzar la construcción de su casa, la construcción de su edificio, ¿no? Hay medidas precautorias que se pueden tomar para fijar mejor la base, ¿no?, los cimientos de la casa, en fin, ¿no?, hay medidas como para reforzar. Puede preguntar sobre eso a especialistas en construcción, a contratistas en la construcción. Ahora, algo que es importante destacar de la experiencia de los mexicanos, ahora que hablamos de contrastar experiencias, luego del terremoto del 20, fue esa gran explosión de solidaridad ciudadana que se vivió en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Morelos, otras regiones, ¿no? Vecinos que andaban ayudando a vecinos, desconocidos que andaban ayudando a desconocidos. La ciudadanía se organizó y se coordinó para hacer las labores de rescate o recuperación, a veces ante la falta absoluta de autoridades. ¿Puedes destacar algunas cosas de lo que pasó en México en este sentido y que se puedan replicar por acá en California?
Sí, realmente México nos ha dado una lección de solidaridad ciudadana impresionante. Allí yo estuve la semana pasada por otras razones de trabajo, pero precisamente con casi todas las personas que yo hablaba, habían tenido un hijo, un primo, un sobrino, alguien que había estado ayudando de una u otra manera en todas las labores de rescate y ahora para tratar de volver a la normalidad. Impresionante lo que se ha hecho allí, y definitivamente nosotros debemos aprender de eso. Y esas son cosas que se pueden hacer desde ya. Cosas tan sencillas como conocer a los vecinos, identificar quiénes pueden tener más necesidades en el caso de una emergencia, si hay una persona con limitaciones físicas o mayor de edad o una mujer sola con niños, etcétera, pues que si tenemos que salir corriendo, por lo menos nos dé unos segundos para ir a tocar la puerta o decirle a las autoridades, mire, en esa casa vive una persona que necesita ayuda. Eso puede definitivamente salvarle la vida. También, si usted ya está a salvo y decide colaborar, hay muchas maneras de colaborar, ¿no? Hay, si busca a través de grupos voluntarios o de las redes sociales, donde apoyar ya sea con su trabajo o donando, pero mucho cuidado, si se va a poner a donar dinero, asegúrese que son fuentes fidedignas, que son organizaciones conocidas, porque también por ahí hay muchos engaños, desafortunadamente. Uh-huh. Hay números que son, o recursos que creo que son muy importantes que la ciudadanía conozca. Por ejemplo, está el número 211. Ese es un número nacional, gratuito, que funciona las 24 horas del día, que uh-huh. lo atienden en varios idiomas, en todos los idiomas, y sirve para muchas cosas, sobre todo en el caso si hay una emergencia, se activa como el centro de emergencia. O sea, al 911, al 911 hay que llamar cuando es una situación de vida o muerte. Pero digamos, si usted está en una situación de emergencia y quiere salir, saber por dónde puede evacuar, ¿no?, de la zona donde está o donde hay un albergue o cómo ser voluntario para apoyar, etcétera, a través del 211. El 211 le puede dar toda esa información. También, por ejemplo, si ya regresó a su casa y no tiene luz o necesita o el agua o otros servicios, el 211 le pueden dar toda esa información. Entonces es totalmente seguro, como le decía, es un número nacional, pero ajá, con información local.
Muy bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que desearas agregar, Liliana?
Pues que nunca es tarde para comenzar a prepararse. Existen muchas tragedias, muchos problemas, desafortunadamente, emergencias que nos pueden llegar en cualquier momento. Entonces, hay que, como decimos en español, ¿no? Más vale, se me olvidó el dicho.
Más vale precaver que lamentar, prevenir que lamentar, así es.
Prevenir que lamentar, entonces empiecen a prepararse, edúquense, infórmense y pues sean activos en estas acciones.
No me resta más que agradecerte muchísimo, Liliana Osorio, por tu presencia en Línea Abierta. Que estés
gracias.
Bien.
No, gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Pues bien, amigos, Liliana Osorio, subdirectora de la Iniciativa de Salud para las Américas, con sede en la Universidad de California en Berkeley. Ella nos acompañó desde la ciudad de San Diego para comentarnos acerca de todo lo que usted debe saber a fin de prepararse, a fin de planear sus emergencias. Así es que esperamos que haya tomado nota de las... para empezar, yo creo que la principal nota que hay que tener en mente es aquella que nos comenta de cómo hay que preparar una valija, una maleta en la que estén todos sus documentos importantes, los de la casa, el pasaporte, la identificación, etcétera, etcétera, las actas de nacimiento, todo lo que usted considere importante de la familia, meter en una valija, en una maleta toda esa documentación e igualmente preparar otra caja, otra valija con un botiquín e igualmente con algunos elementos muy importantes para la despensa, ¿no? Para los víveres. Eso es muy importante en estos casos de emergencia. Destaco también aquí esa idea de la importancia que tiene esa explosión de solidaridad ciudadana que se llegó a registrar en la Ciudad de México y en otros lugares de México a raíz de la tragedia del terremoto. Es algo que muy bien se puede replicar y es algo que estamos viendo también en Sonoma y Napa, la gente que se ofrece pues para abastecer de alimentos a los damnificados o que abre sus puertas, las puertas de sus casas o que se ofrecen como voluntarios para la Cruz Roja. En fin, para esto, a manera de plan de preparación para emergencias, pues nunca está de más estar organizados como vecinos por adelantado. Puedo poner como muestra el caso de mi propia vecindad por aquí en Oakland, donde un mínimo de 40 vecinos, 40 casas, pues nos hemos organizado una asociación o comité vecinal para asuntos de seguridad, de reverdecimiento, etcétera, pero donde también hemos tocado asuntos como este, la preparación para las emergencias y muy en particular la pues previsible ayuda, la eventual ayuda a los vecinos más vulnerables. Esto es algo que hay que considerar allí donde haya buena comunicación entre los vecinos y esa buena comunicación pues comienza, como ya lo decía Liliana, por conocer a sus vecinos, conocerse mutuamente y quizás reunirse, ¿por qué no?, en festividades, en convivios de la cuadra o de la vecindad.